Y antes, aún antes de comenzar saludando a los contertulios, yo quiero saludar a este público muy especial que hoy nos acompaña. Un público muy joven, por ejemplo, un grupo de segundo año del Liceo del Colegio Sagrado Corazón, el Colegio Seminario, el ex seminario, por un lado, y un poquito más atrás otro grupo de jóvenes que en este caso son asisten a una escuela taller que tiene primaria en el edificio vecino al Irazú, han cruzado la calle para venir a compartir con nosotros esta tertulia. Bienvenidos a todos, gente joven que se suma entonces a esta audiencia. Y ahora sí, me gustaría comenzar, también para ustedes que están aquí presentes, saludando a nuestros contertulios. Carlos Maggi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rosario, querido?
Carmen Tornaría.
Hola, Rosario, ¿cómo te va?
Mauricio Rosenkopf, a mi izquierda.
Aquí esperando el temporal de Santa Rosa.
Que está anunciado,
¿viste? Yo creo. Yo tengo fe y creo en el amor.
Invitado hoy, alguien que, por supuesto, nuestra audiencia conoce bien, Conrado Hughes. Connie, que no sé si llegaste demasiado temprano a la próxima del lunes o quisiste sumar una no, más.
Como digo, aquel comentario que uno escuchaba siempre de los guardas y conductores de ómnibus: hoy estás de doblete. Hoy estoy de doblete, vengo hoy y vendré el lunes.
Y volvés al lunes. Bueno, me gustaría comenzar planteándoles a ustedes una pregunta. ¿Uruguay está cambiando su estrategia de inserción internacional? O más bien, ¿el gobierno uruguayo está cambiando su estrategia de relacionamiento con el mundo? Esta pregunta tiene que ver con las señales que desde las más altas jerarquías del gobierno se han venido manifestando desde que el 9 de agosto pasado, durante su discurso en el marco de la reunión del Consejo de las Américas, el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, se manifestó a favor de llegar lo más lejos posible, decía él, en el relacionamiento comercial con los Estados Unidos. En esa oportunidad, Vázquez aseguró que Uruguay debe fortalecer, sí, los lazos con el Mercosur, pero advirtió que no mirar más allá de esa frontera regional es un acto de irresponsabilidad. El propio doctor Vázquez se manifestaba en estos términos.
Seguiremos trabajando para consolidar, ampliar y profundizar el acceso de Uruguay y sus productos a otros mercados. Integrarnos a la región a la que pertenecemos, permítanme decirlo, a la región que somos, no es contradictorio para nada con integrarnos al mundo global de hoy. Para nosotros, la pluralidad de esquemas de cooperación e integración en la región es decisiva y significa, en un escenario internacional donde los actores nacionales son cada vez más pequeños, un factor de estabilidad para evitar la peligrosa tentación de actuar solos en un mundo de gigantes.
¿Qué tipo de negociaciones va a encarar nuestro país con Estados Unidos? ¿Cómo se va a llamar esta negociación? Por cierto que ha sido todo un tema desde que Vázquez pronunció este discurso. Sin embargo, Estados Unidos no es el único punto del globo donde se ha fijado su atención el gobierno. Esta misma semana el presidente Vázquez ha mantenido reuniones con los embajadores de India y de China. Y al culminar esas reuniones ha anunciado que tiene toda la intención de ampliar los lazos o los intercambios culturales, científicos y comerciales con estos dos países. El mundo, por lo visto, ya no es tan ancho, o es sí muy ancho, pero no podría llegar a ser no tan ajeno, ¿verdad, Carlos? A ti te preocupaba fundamentalmente este tema en el cual veía así un cambio, ¿no?
Sí, yo pienso que en estas últimas tres semanas el primer síntoma firme de esto que está pasando fue la reunión en Punta Calas, que es del 8 de agosto, es hace justo tres semanas, y en estas tres semanas se ha ido consolidando un fenómeno de renovación de pensamiento, de intención intelectual, que a mí me importa muchísimo. Creo que son las zonas donde los países cambian, hay momentos en que se produce un recodo en un país, y yo creo que estamos viviendo ese momento. Y creo que el presidente de la República está muy acertado y que en este momento tendríamos que darle un apoyo firme todos, porque el cambio no se hace por razones partidarias, los cambios que se están acaeciendo en el Uruguay son cambios por razones de interés general, y yo los aprecio en un valor enorme. Es decir, el que el Uruguay decida abrirse al mundo después de haber estado cerrado para su mal durante tanto tiempo, es un hecho que abre el futuro para este país de una manera muy plausible. Pero si por si fuera poco eso, en estas 8 semanas han tenido acontecimientos de índole cultural muy importantes. Es decir, el presidente de la República dice que hay que hacer tratados de apertura y hace las gestiones y empiezan las gestiones para que se hagan. Magnífico. Gran avance y da la batalla política que corresponde, que está bien, porque no todo el mundo va a pensar automáticamente lo mismo. Pero la verdad es que el 70% de la población del Uruguay debe estar en la posición del presidente. Pero a eso se agrega 2 fenómenos que me llamaron muchísimo la atención, que corresponden también a entrar a nuestro tiempo. Porque lo del tratado es un problema de comercio internacional, pero inmediatamente el presidente dice también que hay que reformar el Estado, porque con las empresas públicas abarcando el ámbito que abarcan y teniendo como sustento para poder sobrevivir la posibilidad de los monopolios, distorsiona la economía de tal manera de que el Uruguay va a ser siempre vulnerable. Esto es muy importante. Primero tenemos que darnos cuenta, y es una cosa que no es común que nos demos cuenta, y es que estamos pagando todos los fines de mes más por la luz, más por el agua, más por los combustibles, más por las comunicaciones, más por la electricidad, porque hemos organizado mal el sistema. Si otros países y otras personas que viven en otros países pagan mucho menos, tienen más electricidad, tienen mejor agua, no sale agua marrón, las comunicaciones no son estrechas y un poco tartamudas como en el Uruguay, los servicios públicos dados por los entes autónomos son muy defectuosos, el presidente sale al cruce, dice tenemos que modificar esto y tenemos que lograr que se asocien capitales para que lógicamente estas grandes empresas dispongan de los medios como para cumplir mejor servicio y sobre todo más barato. Y a eso le agrega, todavía culmina con una frutilla que es la que más me llamó la atención, dice además tenemos que hacer una apertura en cuanto a las drogas. Él ha tenido un triunfo extraordinario en materia de tabaco, el control de una droga legal, que con las primeras medidas que se tomaron bajó el consumo de manera asombrosa. Pocos países bajaron 20-30% el consumo de tabaco por una resolución del gobierno. Y se aboca a tener la discusión sobre la regulación de drogas ilegales como la marihuana. A mí me parece de una enorme modernidad todo esto, y me felicito que al Uruguay le vaya así, me gusta muchísimo.
Mauricio, sigue tú.
Ah, bueno. Atender más. Bueno, acá se habló del tema de la inserción del Uruguay. Uruguay está insertado y a veces ensartado en toda esta historia. A veces no nos detenemos a cuestionarnos afirmaciones de toda la vida. Están estos muchachos en primera fila, ¿viste? Que hacemos como el avestruz, que escondemos la cabeza y creen que no nos ven. Mirá que justo, que se asusta el avestruz y justo hay un pozo para meter la cabeza. Nunca se nos ocurrió pensar que eso es un boñato, que esa historia no existe. Entonces, con esto de los tratados, nos está pasando eso. Hemos reiterado durante tanto tiempo los riesgos de determinado tipo de comercio, que nos hemos encerrado, y la hermandad y la fraternidad latinoamericana y del Mercosur. Vamos a entendernos, Brasil tiene unos líos con Bolivia porque le ha chupado sin cargo todas las reservas naturales. No es el imperialismo brasilero, no es ese. Aunque nuestras relaciones con Brasil es muy importante, porque estamos como un cacho de jamón de eso que sacaron de circulación entre dos panes, porque va a haber que apoyarse en el mano mayor que fuma para que Argentina no nos siga prepoteando como nos está prepoteando. Y viceversa, es decir, queremos exportar a Argentina, nos trancan las bicicletas. Brasil mismo De pronto, el arroz subsidiado por Estados Unidos determina que el arroz uruguayo no pueda ir para Brasil. Entonces, ¿qué inconveniente hay que nosotros hagamos la nuestra? Es decir, no hay ningún motivo para cerrarlo. Pero además, yo que tengo una larga experiencia en todos los aspectos de oposición, a veces no, digo, para volver al lenguaje ferroviario, nos tragamos un tranvía, ¿viste? Vos fíjate, Cuba fue sometido y sigue siendo sometido a un cerco criminal. Pero una cosa muy curiosa, cuando Estados Unidos determinó que comenzaba el cerco, las relaciones de Cuba con España, donde estaba Franco, no se cortaron en ningún momento. Es decir, que había intereses de inversión, de comercio, que beneficiaban a los dos pueblos y se mantuvo. La Argentina de Videla, cuando se realiza la Olimpíada de Moscú y Estados Unidos plantea el boicot, dice, no, el deporte, las Olimpíadas, y fueron ahí. No sé cómo salió Argentina con España, ¿no sabes?
No, iba ¿no? a ganar.
¿No? ¿Cómo? Ganó España. Sí, y además mirá las cosas que le pasan a Estados Unidos, le ganó Grecia. Esto es para la muchachada de primera fila que tiene una pinta de basquetbolistas que nunca... Bueno, y entonces, fíjate vos, y el comercio de la dictadura argentina con la Unión Soviética nunca se interrumpió. Entonces, mis hermanos de la izquierda tienen que tener presente también esos elementos antes de emitir los juicios.
¿Te estás refiriendo a quienes están objetando precisamente este tipo de comercio?
Sí, la palabra es esa. Y entonces, lo que yo pienso, que todo tratado con el país que sea, que es beneficioso para el Uruguay, que es lo que está desarrollando este gobierno... Mi gobierno, es nuestro gobierno.
Este sector de este gobierno.
Nosotros que estamos en la izquierda. Me parece que es formidable y además siento que va a tener el apoyo de todo el país, porque es bueno para todo el país, con la India, con China, con Estados Unidos, y si hay condicionantes, se discutirán las condicionantes y hay cosas en las que no nos doblegaremos, que también...
Quiero aclarar para quienes no están aquí, quien acompaña en la ala izquierda, Mauricio, es Connie Hughes. Y Connie seguramente va a ser quien ahora continúe. No, tenés a la izquierda.
Aquí mi visión desde la izquierda, desde la extrema izquierda, es que, digamos, yo creo que con Carlos hay algunos elementos de razonable optimismo en el escenario político del país. Tiendo a pensar que las encuestas van a empezar a mostrar algo de eso en las próximas semanas. Creo que una encuesta de Interconsulta hace como 20 días ya nos daba las primeras pautas de que una mayoría pequeña dentro del sector, digamos, político del gobierno, es decir, los simpatizantes del Frente Amplio, ya tenían predisposición favorable hacia la conducción económica en materia de inserción comercial internacional del Uruguay. Creo que esto tiende a consolidarse. Yo creo que hay otras señales que no son igualmente auspiciosas, pero bueno, evidentemente estamos en un curioso cuadro político en donde la oposición tiene algunas dificultades para ejercer la oposición, para articular el discurso. Sin embargo, en este mes tuvimos la interpelación del presidente del directorio del Partido Nacional, que fue un ejercicio realmente de oposición política en el sentido democrático estricto, porque se invitó a dos ministros a dar explicaciones al Parlamento. Ayer, en estos días teníamos que haber tenido una interpelación de un diputado departamental del departamento de Maldonado para escuchar al ministro del Interior. El ministro del Interior ha estado dando unas razones un poco inadmisibles sobre el tema, pero también leemos en la prensa que adentro del... Es decir, en el sector opositor interno, el diputado departamental de Maldonado le dice a sus colegas y le dice al ministro: ministro, yo, si usted quiere que miente, miento, pero yo no llevo que allá en Maldonado estamos en un estado de... un paraíso de seguridad ciudadana, sino que hay inseguridad y que además la responsable es la jefa de policía. Yo quería apuntar una cosa que me parece que va acumulando en los últimos tiempos efectos. Los zigzags del presidente a veces desconciertan a los ciudadanos, pero hay cosas que se repiten en una dirección y que empiezan a generar efectos. digamos, estos anuncios, y yo comparto porque lo he dicho más de una vez, también hasta el tema de la droga, pero el tema de la reforma del Estado, tema en el que estuve asociado personal y políticamente en otra época, cuando estuve en la función gubernativa, son buenas señales, aunque todavía sea un anuncio un poco difuso. De todas maneras, importa. Pero hay otra cosa que me parece importante, que es el contacto de los oficiales del gobierno, de la gente del gobierno, con gente del exterior. Ayer escuchábamos muy interesantes declaraciones del embajador de la China, pero antes, el martes, tuvimos ocasión, a invitación de ACDE, de participar en una conferencia de un subsecretario de Salvador Allende, un subsecretario de Economía de Salvador Allende, que hoy es empresario, que preside la Fundación Chile, una entidad con capital privado y público que promueve la transferencia tecnológica, y después podríamos hacer algunas anécdotas. Y ese señor, que se llama Óscar Garretón, durante toda su conferencia proclamó su condición de militante y de colaborador, y digamos que su opinión, que era personal, también era la que él vertía. ¿En qué partido? En el Partido Socialista, en el partido de la presidenta Bachelet y del presidente Lagos. Pero eso significa que en el mismo partido que Gargano hay un señor que puso una transparencia en la conferencia que dio, en donde muestra que Chile este año va a exportar 50.000 millones de dólares. Eso es como si el Uruguay exportara 10.000 millones de dólares, porque Chile tiene 5 veces más población que el Uruguay. Es decir, en términos de exportación por habitante, Chile hoy está exportando 3.000 dólares por habitante y el Uruguay está exportando 1.000, el triple. Y muestra en la gráfica y dice, ¿ven este salto donde realmente nos descolgamos? Esto es el TLC.
Carmen, has quedado una vez más para
ayer,
el final.
Ayer, me gusta. Ayer escuchaba a el contador Enrique Iglesias y me pareció muy interesante su postura sobre la necesidad de construir un regionalismo abierto al mundo. Me parece que ese debería ser el camino. Creo incluso que en el discurso del presidente del otro día, aunque no lo llamó de esta manera, él está hablando de abrirnos al mundo o abrirnos más al mundo sin descuidar la región. Por lo tanto, me gustó el tema del regionalismo abierto al mundo como camino a transitar por el Uruguay. Siempre el comercio de las mercaderías o de las mercancías llevó también el comercio de las ideas, o el intercambio de una lleva al intercambio de otros. Por lo tanto, un país que se cierra a quien sea es un país que queda encerrado también a nivel de la cultura, a nivel de las ideas. Por lo tanto, me parece que el camino de la apertura hacia el mundo es un camino muy interesante, no solamente en el terreno económico, sino también en el terreno de nuestras cabezas. Ahora, también en medio de estas novedades o afirmaciones que señalaban mis compañeros de tertulia, también el otro día se oyó una voz, que es la del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señalando, un hombre de gobierno, señalando que el Uruguay todavía no ha logrado construir un proyecto de desarrollo. Y a mí me parece que deberíamos fijar nuestra atención en un proceso de apertura, en un proceso de tratados importantes, con países importantes, con mercados importantes como el estadounidense, como el chino, como el hindú. Deberíamos poner atención, fijar la atención de en qué condiciones el Uruguay va a firmar esos tratados que son necesarios.
Y hacia aquí, como una previa.
Exactamente, lo va a firmar desde una posición de fortaleza, desde el punto de vista de un proyecto propio de desarrollo, o los va a firmar desde una posición, en mi opinión, vulnerable y de debilidad, sin una construcción de un plan de desarrollo. En mi opinión, uno de los problemas fundamentales que tiene este país hoy para su gente y que tiene repercusiones en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno cultural, es el problema del trabajo. Acá hay 300, 400 mil uruguayos que quieren trabajar y que no encuentran dónde trabajar desde hace mucho tiempo. Eso tiene repercusiones en la seguridad. Connie hablaba de Maldonado, no era el tema de hoy, pero es un problema el de la seguridad hoy del país. Y cuando uno empieza a rascar, uno llega de nuevo al tema de la necesidad de abrir fuentes de trabajo. Yo creo que esto tiene que ver con un proyecto de desarrollo y esto tiene que ver con una apertura al mundo. Entonces, me parece que el Uruguay debe abrirse al mundo, pero debe abrirse sin vulnerabilidad. Se ha hablado mucho y se ha discutido mucho, como dice Mauricio, desde la propia izquierda, a nivel de ideas o de preconceptos con respecto al gobierno de Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con estar alerta frente a algunas cuestiones contra un gobierno de un país o con un gobierno del país que en este momento está haciendo acciones de terrorismo de Estado en la mitad del mundo importante o está secundando acciones de terrorismo de Estado en ese mismo centro. Pero me parece más importante esto otro. Estar alerta, no solamente en ese terreno, sino estar alerta también de que el Uruguay no convenie con mercados grandes y poderosos en condiciones de vulnerabilidad desde el punto de vista de su propio proyecto.
Un minuto cada uno. Estamos
un minuto. ¿Me permitís que leo me resulte, y puedo hablar de corrido? Se acaba de producir un encuentro en Managua de movimientos de izquierda latinoamericanos. Hubo una declaración final donde el delegado del MPP o del MLN, el compañero Rosadilla, no quiso firmar esa declaración. Esa declaración establecía, categorizaba como la vanguardia de la izquierda a Cuba, Venezuela y Bolivia. Mirá vos qué. En clase B, Brasil, Argentina y Uruguay. El título de esto, voy a leer la parte final, dice: Rosadilla cuestionó a izquierdistas de América Latina que evaluar que el gobierno uruguayo por evaluar que el gobierno uruguayo es grasa de segunda. Para un poco. Entonces, leo esto que comparto plenamente, que dijo en ese encuentro el ratón Rosadilla: yo soy parte del gobierno uruguayo y no creo que nosotros seamos grasa de segunda. Además, la declaración no es justa porque no menciona a Chile, que tiene un gobierno progresista a su frente, ni tampoco nombra los movimientos que aún no han llegado al gobierno, pero sí lo pueden alcanzar, como el Partido de la Revolución Democrática de México. Yo diría, apoyado y como Antón Pirulero, cada cual que atienda a su pueblo.
Carlos.
Sí, no, es muy importante, a lo mejor me influye la presencia de tantos chiquilines, tantos estudiantes jovencitos acá, explicar un poco la base de cuál es la discusión de un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio abre las defensas aduaneras de los países. Los países se protegen de la penetración de las mercaderías que hechas en el extranjero con trabajo de extranjero, y pone barreras para producir adentro del país cosas con trabajo local, con trabajo uruguayo en nuestro caso. Así que un tratado de libre comercio con Estados Unidos implica saber cuánto abrimos, cuánto dejamos entrar y cuánto dejan entrar ellos lo que hacemos nosotros. Cuando uno se compara con Estados Unidos, el Uruguay es menos de una centésima parte, una diez milésima parte de Estados Unidos. Cuando uno piensa que los uruguayos pueden entrar al mercado de Estados Unidos con mayores facilidades que ahora, lógicamente lo que va a suceder, y esto que es evidente, es que en el Uruguay va a haber más trabajo para poder vender en Estados Unidos, porque la demanda va a estar. Así que si nosotros abrimos, vamos a tener seguramente afluencia de dinero de gente que va a venir acá a crear medios de producción para vender en un lugar que hasta ahora no hemos podido vender.
Carlos, tú acordarás conmigo que esa es una posibilidad. Que
no, me parece mitad, que por lo menos es la mitad de lo que dije.
En esta mesa estamos todos de acuerdo.
Pero es la mitad de lo que quiero explicar.
Pero ya no tenemos más tiempo.
También acordarás conmigo que también se puede abrir un país, el Uruguay tuvo etapas de eso, en donde la apertura, en lugar de producir dentro de un proyecto de desarrollo trabajo, lo que produce es que la gente aproveche la apertura para sacar, por especulación financiera, el dinero que debería estar volcado en el país y colocarlo en otro lado.
No, si uno abre y tiene más demanda, lo que hay es afluir de capital. Viene capital para producir acá y entrar a Estados Unidos, porque de otra manera no se puede. Brasil no tiene comercio con Estados Unidos abierto, Argentina no tiene, nosotros sí, vienen los brasileros para acá, vienen los argentinos, producen acá y pueden vender en Estados Unidos.
Señores, se nos acabó el tiempo,
lamentablemente. La contraparte de esto, la otra mitad es muy importante. Nosotros bajamos las barreras y vamos a tener que pagar un precio. Cuando uno levanta los impuestos de aduana, viene la producción norteamericana, que es técnicamente maravillosa y baratísima, y va a entrar y va a desplazar muchas actividades. Así que nosotros tenemos una ganancia, que es la posibilidad de vender allá, y un precio a pagar, que es que ellos vengan a vender aquí. Como eso ni se ha empezado a discutir, el tomar posición en estas condiciones es un problema que no tiene nada que ver con la conveniencia del Uruguay, porque no sabemos qué es lo que nos van a pedir ni lo que les vamos a dar, y hasta que no esté concreto la discusión es totalmente inútil.
Lo único que demuestra... 10:04, yo lo lamento, pero esto tiene que terminar acá porque me matan a mí, están esperando las noticias internacionales,
esto no,
y todavía tenemos
esto no terminó, pero hacemos lo que tú digas.
Bien.